Familia, estamos en el segundo mes, estamos prácticamente entrando al segundo mes. Que este mes pueda ser bueno para nosotros y para todo el pueblo de Israel. Venimos del mes primero y en este mes primero ha habido un mensaje que yo creo que a todos nos ha como que nos va revolucionando y nos va haciendo cambiar nuestra manera de pensar. Y dice, los que son conforme al corazón del Padre verán el principio de un nuevo comienzo con gratitud y gozo a partir de la experiencia. Toda la experiencia que hemos tenido durante todo este mes, toda esa experiencia o toda la experiencia que hemos tenido durante toda nuestra vida, nos ha enseñado para ir renovándonos, ir teniendo gratitud con todas las cosas que Yahuw ha venido haciendo con nosotros. Pero estamos dándole una entrada o la entrada al Shenei Chodesh. Shenei Chodesh es el segundo mes de este año. Y sabe que la letra que corresponde al número 2 en el alfato hebreo es la letra Bet. Y Bet es como un plano de la tienda, es un plano de la tienda, de la casa, de la familia, una carpa, y es alguien que debe de estar adentro. Hoy la enseñanza para este Rosh Chodesh y para esta semana que estamos abriendo se encuentra en la parachá número 6, y la parachá número 6 es Toldot. Esta parachá es hermosa, a mí me gusta mucho porque Yahuw ha venido revelando cosas interesantes, y yo quiero traducir porque muchos traducen e interpretan la palabra Toldot como generaciones. Lo traducen Toldot como generaciones, pero le hemos dado una interpretación más profunda de esta palabra, de la palabra Toldot, y es acción con propósito. ¿Qué es Toldot realmente? Es una acción con un propósito. Esta porción se encuentra en Bereshit, en Génesis capítulo 25, verso 19, al capítulo 28, verso 9. Mire cómo comienza diciendo, dice, y estos son los Toldot. ¿Por qué yo no le traduzco la palabra? ¿Por qué yo la manejo en hebreo? Porque la verdad es que Toldot es un grupo de acciones, no es una palabra nada más, sino un grupo de acciones. Dice, y estos son los Toldot de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ahora, hay mucho de qué hablar en toda esta paracha o en este capítulo, pero quiero hacer la pregunta nuevamente para que usted entienda qué es Toldot. ¿Usted se acuerda qué es Toldot? ¿Se acuerda qué es Toldot? Toldot es fuerza, es la fuerza viva y creadora en constante movimiento. Eso es Toldot. Guárdelo en su mente, por favor, porque esto le va a ayudar a entender muchas cosas hoy. ¿Qué es Toldot? Toldot es la fuerza viva y creadora en constante movimiento. Ahora, haciéndolo un poco más corta esa palabra, lo que nosotros logramos entender es que Toldot es una acción o son acciones con propósito. ¿Qué es Toldot? Acciones con propósito. Ahora, Toldot, al igual que muchas otras palabras hebreas, no se traducen como una sola palabra, sino se hace una interpretación de acciones que dan como resultado un propósito. Cuando usted lee el hebreo, una palabra realmente le puede denotar muchas de ellas, una conglomeración, un conjunto de acciones para hacer algo. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la palabra hatat, fíjense que la traducen como pecado, otros la traducen como expiación. Pecado y expiación son dos cosas totalmente diferentes, pero cuando se lee hatat, se lee como presentar el pecado. O sea, hay que hacer una acción que se llama hatat. No es una palabra, no significa pecado, no significa expiación, no significa perdón. Porque muchos relacionan todas estas palabras, pero ¿qué es realmente hatat? Hatat es presentar el pecado delante de Jehová. Es una acción que venimos a hacer delante de Él. También está la palabra sedaca. ¿Cómo se traduce sedaca? Sedaca se traduce como limosna o como caridad, así literalmente. Pero sedaca va un poco más allá, porque sedaca es justicia social. Es justicia social, es cuando usted hace justicia ayudando a los demás. Otra palabra, la palabra kodkod. La palabra kodkod en hebreo significa encorvarse o hacer reverencia delante de alguien. Pero yo, ¿de qué quiero hablar hoy? Porque estamos mencionando mucho el tema del toldot. O sea, yo diría entonces que al hablar de toldot, del toldot de Isaac, al hablar del toldot de Isaac, nos referimos a las fortalezas. Préstele atención a esto, porque hoy vamos a hablar del foda. Nos referimos a las fortalezas y debilidades con que él enfrentó las oportunidades que Yahú puso en su entorno para alcanzar su propósito. Por favor, otra vez, cuando se habla de toldot de Isaac, no son generaciones, así como una palabra cualquiera. No, para nada. Nos referimos a las fortalezas y debilidades, préstale atención a esto, y esto es importante, con que él enfrentó las oportunidades que Yahú puso en su entorno para alcanzar su propósito. Cuando yo digo fortalezas y debilidades, hay personas que ella lo asocia inmediatamente con la palabra foda. ¿Qué es el foda? El foda es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, una institución, un proyecto o una persona que analiza sus características internas y externas. Por ejemplo, a mí me han invitado para ir a dar conferencias a empresas y voy a hablar acerca del FODA. Y les voy a mencionar en esta empresa cuáles son las fortalezas que ellos tienen. Como decimos FODA, cada letra, cada una de estas letras del FODA representa algo. Hablamos de la fortaleza. ¿Se acuerda usted cuál es la palabra que hemos estado usando todos estos días? La fortaleza, ¿qué más? Las oportunidades. Va la F, va la O, oportunidades. ¿Qué más? Las debilidades, que es la D. Y por último, las amenazas. Entonces, ¿qué es el FODA otra vez? FODA es una herramienta de estudio de la situación de una empresa. A mí me invitan para ir a hablar acerca de la situación de una empresa y yo les digo cuáles son las fortalezas que tienen, y ahí damos por comienzo a la conferencia de lo que se quiere saber, de qué es lo que tiene esa empresa. Pero esto también, el FODA, se utiliza para todo, para hacer proyectos o para una persona. Nosotros deberíamos de hacer un FODA de nosotros siempre. Ya le voy a explicar a qué me estoy refiriendo. ¿Cómo está compuesto el FODA? Está compuesto por 4 elementos. Esto tómelo por favor en cuenta, porque esto le va a ayudar mucho. Ahora, yo voy a hablarles hoy del toldot en el FODA. Voy a hablar del toldot dentro del FODA. Vamos a ver hacia dónde nos va a llevar esto. ¿Cuáles son estos 4 elementos entonces por los cuales está compuesto el FODA? Son, número 1, fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Las fortalezas son aquellas cualidades, actitudes y habilidades deseables y sobresalientes de una persona. Hay fortalezas en las que nosotros somos buenos. Hay personas que nacieron con fortalezas. Hay personas que nacieron con talentos. Hay personas que se dedicaron toda su vida a estudiar una rama específica y son expertos en ella. Esa es la fortaleza que tienen estas personas. Son aquellas cualidades, actitudes y habilidades deseables y sobresalientes de una persona. Luego tenemos las oportunidades con la O. ¿Qué son las oportunidades? Son aquellas situaciones externas que te benefician, es decir, son aspectos de tu entorno que pueden ayudarte a conseguir tus metas. Pero esto es externo, a esto préstele mucha atención. Las fortalezas son internas, ¿ok? Pero las oportunidades son externas. Son externas. Luego vienen las debilidades. ¿Qué son las debilidades? Son las cualidades no deseadas, rechazadas por la cultura, pero que gracias a ella encontramos la humildad dando paso a la reconstrucción de nuestro ser. Usted se ha fijado que siempre nos han enseñado que hay que hacerle fuerza a las debilidades. No queremos las debilidades, pero hoy les voy a enseñar a través de esto que vamos a tratar en este día, que fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas son importantes y son parte de nuestra vida. Las debilidades son necesarias en nosotros. Así como yo le digo a la gente, el pecado es necesario. No, el pecado es del diablo. No, el pecado también es necesario en nosotros porque nos hace crecer, nos hace madurar y nos hace volvernos maduros. Yo no conozco personas que sean sabias ni maduras a través de que en la vida todo fue color de rosa. No las conozco. A nadie. Otra vez, ¿qué son las debilidades? Son cualidades no deseadas. ¿Quién quiere ser débil? Nadie. Rechazadas por la cultura. Totalmente rechazadas por la política, rechazadas por la religión, rechazadas por la sociedad, rechazadas por la familia. Y nuestras debilidades se ven como algo nefasto. Pero hoy le voy a enseñar que las debilidades son divinas. Así como le he enseñado a usted que el sufrimiento es un don divino, el sufrimiento, así le voy a enseñar hoy que las debilidades son en nuestra vida necesarias, importantes, divinas. Y luego tenemos las amenazas. Estas cuatro cosas siempre son necesarias verlas en una empresa, en un proyecto, o verlas en nuestra persona, en nosotros mismos. Estas cosas son sumamente importantes. ¿Qué son entonces las amenazas? Son situaciones o factores externos que ponen en riesgo la ejecución de un plan o proyecto que, sabiéndolas canalizar, te mantendrán alerta. Las amenazas son malas para nada. Las amenazas no son malas. Las amenazas hacen que usted y yo nos mantengamos en alerta constantemente. Hace que estemos despiertos. Las amenazas son buenas. Una persona que no tiene amenazas en su vida, amenazas en la familia, amenazas en el negocio, amenazas en la religión, en la doctrina, en la creencia, si no nos sentimos amenazados, no podemos crecer. Porque nos sentamos en una zona de confort donde no nos interesa nada, porque nada nos está alertando. Entonces, ¿son malas las amenazas? Por supuesto que no son malas, son importantes. Son situaciones o factores externos que ponen en riesgo la ejecución de un plan o proyecto que, sabiéndolas canalizar, te mantendrán alerta. Te mantendrán alerta. ¿Son malas? No. Ahora, esto sí es importante lo que le voy a enseñar. Tanto las fortalezas como las debilidades, estas son internas. ¿Tengo fortalezas dentro de mí? ¿Sí o no? ¿Tengo debilidades? Las debilidades mías no están afuera. Las debilidades mías están adentro, dentro de mí. Ahora, entiendo algo, y fíjense que Yeshua enseñó algo bonito. Yeshua dijo, de cierto les digo que el reino de Elohim está ¿dónde? Está dentro de mí. Pero ¿qué tengo que hacer yo para que se levante él? Tengo que menguar. O sea que mi debilidad se va a convertir en una fortaleza si yo logro canalizar de la manera correcta mi debilidad. Dentro de mí tengo fortaleza y tengo debilidad. Ahora, luego tenemos las oportunidades y las amenazas, que son externas. Las oportunidades, hemos hablado todos estos días de ellas, y son externas. Yahoo crea condiciones alrededor nuestro para que logremos superar o ponerlas a favor nuestro para poder alcanzar los objetivos a través de las oportunidades. Y luego, por último, están las amenazas. Así que tanto las oportunidades como las amenazas, las dos son internas. Tanto las fortalezas como las debilidades son internas. Ahora, cuando hablamos de internas, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son qué es el FODA, pero la fortaleza y las debilidades en mi vida, qué son? Constituyen el toldot. Oiga bien, por favor. Tanto las fortalezas como las debilidades constituyen el toldot en mi vida. ¿Por qué? Porque es la fuerza creadora con la que enfrento las oportunidades y las amenazas. Préstele atención a esto, por favor, tome lápiz, papel, escriba, y esto repítalo una y otra vez lo que le voy a enseñar. Esto es importante. Otra vez, cuando yo sé que dentro de mí están las fortalezas y están las debilidades, ¿es mala la debilidad? No, la debilidad no es mala. ¿Qué es lo que hacen entonces estas dos? Se constituyen en el toldot. ¿Qué es el toldot? Son acciones en constante movimiento. Es la acción creadora en constante movimiento. Tiene que estar en movimiento. Entonces, las fortalezas y la debilidad en mi vida es mi toldot. La debilidad es mi toldot. Es divino y tiene que estar dentro de mí. Y usted dice, ¿pero por qué? Otra vez, porque las internas constituyen el toldot en mi vida. Porque es la fuerza creadora con la que enfrento las oportunidades y las amenazas, que son las que están del otro lado, que son las externas. Y cuando hablamos de externas, estamos hablando de circunstancias que utiliza Yahoo para llevarme a su propósito. Yahoo pone oportunidades en mi vida. Pero depende del tipo de fuerza y de la canalización que yo tenga o de la debilidad que yo entienda en mi vida para yo poder alcanzar a través de las oportunidades que Yahoo me está poniendo constantemente y de las amenazas. Circunstancias que utiliza Yahoo. O sea, Yahoo manda oportunidades a mi vida, pero también Yahoo manda amenazas a mi vida. ¿Por qué? Porque esa es la manera que él está utilizando para llevarme a su propósito. Es sencillo. Les voy a poner un ejemplo para que usted entienda de qué estoy hablando cuando yo hablo del toldot. Mi toldot, mi fortaleza es enseñar Torah. Por lo menos eso siento yo. La fortaleza que Yahoo ha puesto en mi vida es enseñar Torah. Pero si fuera solamente enseñar Torah, no. Yo enseño Torah porque hay un propósito de enseñar la Torah. Es que el mensaje pueda alcanzar a más personas. Si yo le pregunto a usted, ¿hacia dónde va? Y usted va en un automóvil y me dice, voy hacia el centro, o voy hacia una oficina, o voy a una tienda. Usted va entonces en el automóvil, pero su propósito no es ir en el automóvil. Su propósito es llegar a la tienda y comprar el producto que usted necesita o quiere. Entonces, un toldot no es una palabra, generaciones, historias. Un toldot son acciones creadoras en constante movimiento. El toldot significa que usted está constantemente haciendo. El toldot significa que yo tengo que tener una razón del por qué estoy enseñando Torah aquí. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el toldot de su vida espiritual? ¿Cuál es el toldot que usted tiene? El que me está escuchando a través de la radio o me está viendo a través de la televisión o a través del internet, le pregunto, ¿cuál es el toldot que usted tiene? Y hablando de toldot espiritual, o sea, usted tiene que tener una razón y esa razón le tiene que producir algo a usted. Ayer hablaba con un joven y me decía que él le tiene miedo a la muerte. Muchacho de 24 años, y le preguntaba, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? No sé, me dice. Entonces él le digo, ¿sabes por qué le tienes miedo a la muerte? Porque todo lo que has hecho en tu vida lo haces solamente para ti, como el rastrillo. Cuando tú comienzas a darte cuenta que tu vida vino para servir a los demás y empiezas a ayudar a los demás, te vas a dar cuenta que ya hiciste la obra y te vas a sentir en shalom, en paz contigo mismo y con el resto. Entonces nosotros, ¿por qué razón vivimos en desgracia? porque somos solamente como el azadón para adentro y para adentro y para adentro, y nos olvidamos del resto. Nos olvidamos del resto. Entonces, una persona que practica toldot no es una persona que solo lee la palabra toldot, generaciones de Isaac, la historia de Isaac, descendencia de Isaac. La gente cree que es esa palabra que significa toldot, y toldot es algo más que eso. Toldot son acciones creadoras en constante movimiento. Eso es toldot. Por eso yo hoy quería hablar acerca del FODA, pero verlo desde el punto de vista espiritual. Entender por qué razón mi toldot debe de tener un principio y debe de tener un final. Porque usted y yo vamos a morir. O sea, nuestro toldot va a tener un final. Pero qué feo es jamás, nunca montarnos en el automóvil y tener idea para dónde va ese automóvil. Porque hay muchas personas que sí, van a la congregación, van a la iglesia, van a la sinagoga, van a la cajal, se suben en el automóvil, pero no tienen la menor idea a qué vinieron a este mundo. Solamente son religiosos, políticos, sociables, pero no saben para qué vinieron a este mundo. ¿Cuál es su toldot? Y le voy a explicar por qué estoy hablando de toldot en este momento. Bereshit capítulo 25, verso 20, Génesis 25, 20. Esta es la razón por la cual estoy hablando del FODA, de lo que les acabo de mostrar. Dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rivka, a Rebeca, hija de Betuel Aramí, de Padán Arán, hermana de Labán el Aramí. Y oró Isaac a Yahú por su mujer que era estéril, y lo aceptó Yahú y concibió Rivka, su mujer, y lucharon los hijos en su vientre. Por favor, a esto préstele atención. Aquí viene el toldot. Dice: y lucharon los hijos en su vientre, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahú. Entonces yo me hice una pregunta: ¿por qué lucharon los dos? Porque no dice que luchó uno, dice que lucharon los dos en el vientre de su madre. ¿Por qué? ¿Por qué luchaban los dos? ¿Por qué Jacob y Esaú estaban luchando en el vientre de su madre? Era una guerra que había ahí abajo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la gente pelea? ¿Sabe por qué la gente discute? ¿Quiere que le diga por qué? Porque se consideran una amenaza el uno para el otro. En el vientre de Rebeca, tanto Esaú, tanto Esaú como Jacob, cada uno de ellos consideraban que el otro era una amenaza para ellos. ¿Por qué peleamos? Porque sentimos una amenaza con la otra persona. ¿Por qué pelean los países? Porque consideran que un país o el otro son amenaza. ¿Por qué discuten dos viejas? ¿Por qué discuten dos hombres? ¿Por qué discuten dos niños? ¿Por qué? Porque consideran una amenaza a la otra persona. Por eso. Si, decía yo, a ver, pero si esto es una amenaza, si esto se considera una amenaza, entonces, ¿qué era lo que tenía Esaú y Jacob en el vientre de su madre? Porque yo decía, bueno, si yo quiero hablar acerca del FODA, ¿qué es entonces lo que hay en el FODA? Porque encuentro que el FODA tenemos los seres humanos fortalezas, somos fuertes, ¿verdad?, en algunas cosas. También tenemos oportunidades en nuestra vida, también tenemos debilidades, pero también tenemos amenazas. Entonces, ¿qué era lo que conocían en el vientre Jacob y Esaú? Porque si se estaban peleando, era porque ya había un destino en la vida de ellos. Yahú ya había puesto un destino en la vida de ellos. ¿Qué se estaban peleando entonces? Ok, Esaú y Jacob tenían su fortaleza, la que usted quiera. Uno porque pateaba y el otro porque tiraba el puño, como usted quiera. Pero habían dos peleas, no era una, dos peleas habían. Así que ellos los dos se sentían fortalecidos, fuertes, pero la conexión de ellos no era ni con las debilidades ni era con las oportunidades. La conexión que tenían es que con mi fortaleza y veo a aquel como amenaza, entonces voy a pelear con él. Voy a pelear porque amenaza la riqueza, amenaza el futuro de mis hijos. Jacob amenaza el futuro de mis hijos. Y Jacob piensa, Esaú está amenazando el futuro de mi descendencia. Hay una pelea, ellos se sienten amenazados. Pero ¿dónde estaban entonces las debilidades y las oportunidades? ¿Sabe que cuando yo veo las debilidades dentro de mí, me doy cuenta que son divinas, pero hemos mal interpretado a Yahú? Porque parece ser que las debilidades son cosas malas, nefastas, pero no nos damos cuenta que las debilidades son necesarias en nuestra vida. Porque una persona que logra canalizar correctamente las debilidades, ¿qué produce en una persona? Por favor, piense otra vez la pregunta. Una persona que logra canalizar correctamente sus debilidades, ¿qué produce en su vida? A ver, pongámoslo de esta manera. Yo soy débil y la debilidad en mí es el pecado. El fruto produce el pecado. Entonces, con la debilidad, yo vengo delante de Yahú con la cabeza abajo. ¿Qué está produciendo en mí entonces la debilidad? ¿Cómo? Humildad. Bueno, miren, se acaba de ganar un pasaje ida y vuelta a pie a las Bahamas. Humildad. Ahora, miren qué cosa más interesante. Una persona entonces, cuando tiene fortaleza y logra ver en su vida, acuérdense que estoy hablando de cosas internas, tanto las fortalezas como las debilidades están dentro de mí. Cuando yo sé que soy débil, que soy un ser humano que peca igual que cualquier otro, eso me hace ser humilde y decir, ¿por qué yo tengo que ver a otra persona como amenaza cuando puedo ver lo positivo de la otra persona? Ahora, ¿por qué yo pensaría de esa manera? Porque logré entender que mi debilidad me hace ser humilde delante de los demás. Qué cosa más difícil, ¿verdad? La fortaleza que yo tengo, si yo logro canalizar correctamente la debilidad, no suya. Porque cuando yo canalizo su debilidad, es porque estoy tratando, es porque ya pasé la amenaza y digo yo, ahora tengo que ver la debilidad de Yami para atacarla por su debilidad. Eso es humilde. Eso es altivo. Eso es soberbia. Entonces, les dije, fortalezas y debilidades son internas mías. Cuando yo canalizo correctamente entonces mi debilidad, lo que va a lograr en mí la debilidad es humildad. Cuando logro humildad en mí, entonces yo miro en mi debilidad, miro las oportunidades positivas que hay con la otra persona. En este caso estamos hablando de Jacob y Esaú. ¿Quién vio oportunidades? Ninguno. Ellos solamente estaban viendo fortalezas y amenazas. Pero al ver la debilidad que está en mí, posiblemente hay una oportunidad en mi contrincante para yo superar, para yo ser mejor. Entonces, al canalizar correctamente las oportunidades, ¿sabe qué producen en mí las oportunidades? Transformación. Es cuando yo logro brincar de una órbita a otra órbita. Es cuando yo logro hacer un salto cuántico. Y eso, por eso la gente ni saltos como ranas pueden hacer. ¿Por qué no pueden hacer ni saltos como ranas? Porque sencillamente tenemos mal enfocado las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Una persona que se siente amenazada es una persona que no sabe ser humilde. Una persona que toma sus fortalezas para lastimar al otro es una persona que todavía no conoce sus debilidades. Entonces, las debilidades en mi vida lo que me producen es humildad delante de Yahoo. Yahoo, yo soy pecador. Fulanito de tal es un adúltero, es un mentiroso, es un engañador, es un ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, ¿qué soy? Ah, no, yo sí soy un santo puro divino. Yo soy el juez de Israel. Soy el juez de Yahoo. ¿Sabe por qué? Porque se me olvida que también yo tengo debilidades. Y lo que Yahoo quiere sacar es que no soy humilde. ¿Y cómo ve Yahoo a los soberbios, a los altivos? ¿Los ve? De lejos. Los ve de lejos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con las oportunidades? Las oportunidades nos van a ayudar a transformarnos. Yahoo está enviando a alguien negativo a mi vida para ver si yo logro transformarme a través de las oportunidades que Yahoo está poniendo en esa persona, en mí. Esaú y Jacob peleaban en el vientre de su madre porque se miraban como amenaza el uno con el otro, pero no podrían ver su debilidad personal para que a través de ella encontraran la humildad. O sea, no es cierto que Jacob era humilde. Tampoco es cierto que Esaú era humilde. ¿Por qué? Porque solo estaban viendo sus fortalezas y sus amenazas. Con mi fortaleza viendo la amenaza de los demás. Y no ver al otro como amenaza, sino mirar sus cualidades o fortalezas como una oportunidad para desarrollarse y ser una mejor persona. No veo sus fortalezas, no veo sus oportunidades, no veo sus debilidades, no veo sus amenazas. Y cuando yo no las miro en usted, es porque yo me siento amenazado por usted. Y cuando me siento amenazado por usted, pues lo que me toca es buscar la forma de cómo dañar y destruir la debilidad que usted tiene. Pero se me olvida que también yo tengo un foda en mi vida. Se me olvida que también yo soy débil. Cuando sentimos amenazas de los demás, es fácil empujar, gritar, insultar, castigar, dañar, etcétera, 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 etcétera. Porque no soy una mejor persona. Solo soy lo que yo me imagino. ¿Sabe qué? Tenemos mucho de qué crecer. Usted mire en su vida las fortalezas. Bendito sea Yahoo, porque sé que usted tiene fortalezas. Pero también mire en su vida sus debilidades, porque esas dos son internas. Sus fortalezas y sus debilidades son parte de su ser, son creación divina. Yahoo las puso con un propósito. El propósito de la debilidad es poder desarrollar humildad. Cuando yo veo entonces las oportunidades y las amenazas, estas dos son externas. Las amenazas no son de adentro, son de afuera. Las oportunidades no son de adentro, son de afuera. Entonces, ¿por qué no veo positivamente las oportunidades? Les dije a ustedes, las amenazas, ¿para qué me sirven? Para mantenerme alerta, despierto. Las oportunidades, ¿para qué me sirven? Para transformación, para transformarme. Para eso me sirven las oportunidades. Y Yahoo quiere que usted y yo logremos ver esto en nuestra vida. ¿De parte de Jacob? No. ¿De parte de Esaú? Tampoco. ¿Y entonces de parte de qué? De parte de la restauración de la familia de Adán. De parte de la restauración de todas las naciones de la tierra. No importa si son negros, blancos, amarillos, trigueños, mestizos, no importa. somos una familia. No importa si a uno les quemó más el sol. No importa si San Pedro se le estaban quemando a alguno de los niños como a las 3 de la mañana. Y ahí es donde salimos usted y yo, los que somos trigueños, los que somos morenos. Creo que al final lo importante es el mensaje que Yahú tiene para nosotros en este mes. ¿Sabe cuál es? Las oportunidades o amenazas son la respuesta divina a tus oraciones. Por favor, a esto préstele mucha atención. Las oportunidades o amenazas son la respuesta divina a tus oraciones. No desperdicies cada mañana, porque en ella hay respuestas a tus peticiones y anhelos. Se lo voy a traducir en el buen español. Las oportunidades o amenazas que son externas son la respuesta divina a tus oraciones. Usted con toda su fuerza y su debilidad le dijo a Yahú: Padre, dame amor. Y Yahú viene y dice: te voy a mandar oportunidades y también te voy a mandar amenazas para saber si realmente estás dispuesto a recibir amor y a dar amor. Padre, dame fe, dame emuná. Y Yahú dice: te voy a dar una oportunidad a través de estas amenazas que voy a enviar a tu vida, para saber qué tipo de fe es la que tú quieres. Porque creemos nuevamente que esto, que este negocio divino, que este negocio espiritual, creemos que es brujería, hechicería, abracadabra, patas de cabra, y que suceda el milagro en el instante. Así lo esperamos. Porque eso es lo que nos ha metido Grecia, Roma, Babilonia en la cabeza. Que esto es tema de Tim Marín, de Dos Pingüé. Y no entienden que estos son procesos. Yahú no sacó a Israel de Egipto y lo transformó de un solo y lo metió en Canaán. No, eso fue a través de procesos. Procesos para madurar, procesos para hacernos sabios. Repito, por favor, esto. El mensaje, por favor, anótelo, de este mes es: las oportunidades o amenazas son la respuesta divina de sus oraciones. Si usted le oró algún día al Padre: dame emuná, dame fe, no se enoje. Le aseguro que Yahú le ha estado contestando al día siguiente, así ve, todo lo que usted está pidiendo, pero no se lo está contestando de la manera como usted está acostumbrado. No es brujería, usted está acostumbrado a usar la hechicería y la brujería. No es brujería y no es hechicería. Cuando usted le pide a Yahú, Yahú le contesta inmediatamente. El problema es que no le contesta a su manera, le contesta a la manera de él. Y la manera de él es procesos, formación, oportunidades, a través de sus debilidades y a través de sus amenazas. Así es como Yahú trabaja. Él es perfecto. Él diseñó todo de la mejor manera. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yevarejeja Yahú Beishmereja, Yaer Yahú Panabeleja Bikuneja, Isa Yahú Panabeleja Beasem Leja Shalom.